Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 4. Dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En eso conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a meditar los versículos desde el versículo 4 hasta el versículo 6, que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nuestro tema es los que son de Dios, los que son de Dios. Cuando nosotros pensamos en la enseñanza bíblica, y podemos pensar en diferentes lugares de la Escritura donde se enseña acerca de que todos y todo es de Dios. Dice la Biblia: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, y dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, y tú eres excelso sobre todos. También dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sin embargo, el apóstol Juan está escribiendo, vosotros sois de Dios. Y qué cosa más hermosa para aquellos hijitos. Justo él empieza diciendo, hijitos, vosotros sois de Dios. Qué cosa más bella y qué cosa que alegra nuestro corazón el poder saber que somos de Dios, no solo porque todos y todo es de Dios, por creación, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas, sino aquí está la preciosa verdad de que somos doblemente suyos. Aquellos que el Espíritu Santo ha obrado en su corazón, aquellos que les ha dado oídos para oír y les ha dado fe para creer en lo que la Escritura enseña acerca del Señor Jesucristo, y como dice en Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, a esos Dios les ha dado derecho de ser hijos de Dios. Vosotros sois de Dios. Sois de Dios por redención. Sois de Dios por adopción dentro de su familia. Porque es posible ser de Dios como creación, pero es triste no ser hijo de Dios, sino ser hijo, como dijo el Señor a los judíos, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero es precioso cuando a los hijitos se les dice, vosotros sois de Dios, e implica el hecho de que Él nos ha adoptado en su familia, y lo ha hecho por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, sin que haya mérito alguno en el hijito. El mérito es del Padre que nos eligió por amor eterno en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de su gracia. Es una preciosa verdad que nos habla de la redención. Él nos creó, pero Él nos redimió. Él nos creó y nos rebelamos y fuimos esclavizados del enemigo de las almas, de Satanás, el destructor, el acusador de los hermanos. Y hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Vosotros sois de Dios. Hace resonar en nuestros oídos la Escritura que dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice la Escritura, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Y qué bendición que podemos escuchar, vosotros sois de Dios, y poder escuchar y escuchar otra vez las implicaciones que significa el que somos de Dios. Somos de Dios, y qué privilegio ser de Dios por creación, pero qué privilegio ser de Dios por adopción. Saber que me rebelé contra Él, pero Él me rescató. Me rebelé contra Él, pero Él no solo me libró de la ira venidera, sino Él me puso dentro de su familia como un hijo adoptivo. Él me amó en el Señor Jesucristo. Él me redimió de la condenación del pecado. Vosotros sois de Dios, implica el que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas, de la potestad de Satanás, al reino de su amado Hijo. Y qué bendición poder escuchar, hijitos, vosotros sois de Dios. Y habiendo recordado lo que implica esa expresión, vosotros sois de Dios, vamos a mirar que el pasaje nos enseña algunas cosas acerca de los que son de Dios. Y la primer cosa que nos enseña el pasaje es que aquellos que son de Dios son victoriosos. Aquellos que son de Dios son vencedores, y son victoriosos y vencedores. Y damos gracias a Dios porque se nos recuerda que esa victoria y ese ser vencedor no tiene nada que ver con nosotros, sino tiene todo que ver con aquel que está en nosotros. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y en verdad que es de consuelo para los que estamos en el Señor Jesucristo. Estamos nosotros viviendo en un mundo que es un mundo que constantemente cambia. Es interesante que de 1988 a la fecha, el mundo ha cambiado tanto y es irreconocible. Pero de 2018 a la fecha, el mundo ha cambiado dramáticamente. Y es un mundo que pudiera asustar a cualquier persona que sea consciente de lo que está ocurriendo en el mundo, donde el espíritu del anticristo se hace cada vez más patente y donde el sistema está apuntando hacia una falsa religiosidad. El sistema está apuntando hacia un adoctrinamiento. Y no obstante, qué maravilla es que aquellos que el Señor creó, aquellos que el Señor redimió, aquellos que el Señor adoptó dentro de su familia, son victoriosos. Hemos vencido. Y hemos vencido no por causa de nosotros, sino por causa de aquel que está en nosotros. Dice, vosotros habéis vencido, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el que está en nosotros, por su Santo Espíritu, es nada más y nada menos que el Señor Dios Todopoderoso, aquel que creó todo cuanto existe, aquel que es Rey soberano sobre todos y sobre toda su creación, aquel que quita y que pone reyes, aquel que hace toda su voluntad en el cielo y en la tierra. Él mora por su Espíritu en aquellos que Él ha adoptado en su familia. En aquellos que Él ha adoptado en su familia son victoriosos. Y no importa cuán amenazante parezca lo que suceda a nuestro alrededor, no importa cuán aterrador parezca lo que está viniendo, el Señor se reirá de ellos. Y el Señor se está riendo de ellos. Las naciones, como en aquel tiempo, se juntaron contra el ungido del Señor. Y es exactamente lo que continuamente el ser humano ha estado haciendo. Pero el Señor se reirá de ellos. El Señor los va a regir con vara de hierro. El Señor ha triunfado. Dice en Apocalipsis que el pueblo de Dios ha vencido. Y ha vencido porque ha confiado en la sangre del Cordero. La victoria que vence al mundo es nuestra fe, y la fe es la fe del Señor Jesucristo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo. En Romanos capítulo 8 habla de la victoria. En casa lea todo el capítulo 8 de Romanos y usted va a ver que es un pasaje que habla triunfalmente acerca de aquellos que el Señor ha adoptado en su familia. Y justamente habla, y leímos versículos ahorita que dice que por el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, que es el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y ahí habla de la victoria. El que tiene el Espíritu es victorioso sobre la carne, es victorioso sobre el mundo, es victorioso sobre el diablo, es victorioso sobre el pecado, y también ha vencido la muerte. La muerte no nos puede hacer daño. La muerte nos hace decir, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hermanos, es la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y es ese Espíritu que nos lleva de triunfo en triunfo. Dice la Biblia, y vamos a buscar en Romanos capítulo 8, algunos versículos que nos hablan. No vamos a leer todo el capítulo en casa, léalo. Pero en verdad hablan de la victoria del creyente, justo porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. De hecho, en su Biblia está titulado ahí, dice, viviendo en el Espíritu. Y lo primero que nos habla de triunfo y de haber vencido, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y no hay ninguna condenación. Y después, si nosotros vamos avanzando, va a hablar, por ejemplo, el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y después va a empezar a describir lo que es la vida en el Espíritu, una vida que es una vida que no está derrotada por el pecado. Una vida que, si bien el creyente peca, no es la práctica constante del pecado. Él no practica el pecado como un modo habitual de vida. Y dice, cuando usted sigue avanzando, va hablando acerca de la victoria y al final cierra el capítulo. Versículo 33 dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y esto es victoria, esto es triunfo. Dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y desde el versículo 28, no sé si su Biblia es igual que la mía, tiene un tema, un título que dice más que vencedores. Aquellos que son de Dios, los que son de Dios son victoriosos, son vencedores por causa del Espíritu. Hermanos, no pensemos que es por nosotros. No es por nosotros. No es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia. Nosotros no somos competentes. La lucha que estamos enfrentando no es lucha contra carne y sangre. No nos peleemos con gente, no nos vayamos a discutir con personas. No tenemos lucha contra carne y sangre, y no es con espada ni es con ejército, más es con su Santo Espíritu, dice la Escritura. Hermanos, no es por nosotros, eso debe hacernos andar humildemente, sabiendo que somos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos más que vencedores por aquel, por medio de aquel, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es lo que Pablo siempre dijo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y podemos gozarnos de esa victoria, pero estar seguros, es la victoria del Señor Jesucristo. Es la victoria que vence al mundo, es nuestra fe, es el que mora en nosotros, es el Espíritu Santo que es mayor que el que está en el mundo. Y ese es el primer asunto que deja claro y que debe regocijar nuestro corazón. Hermanos, si has creído, eres victorioso. Victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, victorioso. No hay condenación. Cristo ha vencido la muerte, hemos vencido con Él. Cristo ha cumplido la ley por nosotros. Nosotros no tenemos necesidad de circuncidarnos, porque Cristo fue circuncidado. Él cumplió la ley a favor de su pueblo. Y hermanos, Él conquistó el pecado, conquistó la muerte, y es algo que caracteriza a sus hijos, y pueden estar atribulados, pero no derribados. Pueden estar afligidos, mas siempre gozosos. Y todo es por causa del Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Otra cosa que nos enseña nuestro pasaje es algo que distingue a los que son de Dios. Y dice, después de hablar de la victoria y la razón de la victoria, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Y algo que distingue a los que son de Dios es su manera de hablar. ¿Cómo es nuestro hablar? La Biblia dice claramente a aquellos que están en Cristo, si comes, obedes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Y allá lo que es distintivo de aquellos que pertenecen a Dios. Aquellos que pertenecen a Dios tienen una manera de hablar que los identifica. Y los identifica al punto de que el mundo no nos quiere oír. El mundo no nos quiere oír porque no entiende nuestro lenguaje. Al igual que Jesús le dijo a los judíos, ustedes no me quieren oír porque no entienden mi lenguaje. Y el lenguaje de los hijos de Dios es la verdad. Y esa verdad es el Evangelio. El lenguaje que proclaman los hijos de Dios es el lenguaje que caracteriza al apóstol Juan. Usted lee el Evangelio de Juan, ¿y de qué está hablando Juan en el Evangelio? El Evangelio. En el Evangelio de Juan, él está hablando justamente ese lenguaje que le caracteriza, hablar el Evangelio verdadero, hablar acerca de quién es el Señor Jesucristo. El Evangelio verdadero que habla de aquel que es el eterno Verbo de Dios, el eterno Hijo de Dios, que fue el único engendrado del Padre, que coexistió con Él desde la eternidad, aquel que es creador, dice la Biblia, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es el hablar del pueblo de Dios, hablar constantemente acerca de su Salvador y proclamar ese evangelio precioso que nos ha hecho ser libres, ese evangelio por el cual hemos creído y hemos sido redimidos por la obra del Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan sigue avanzando en el evangelio y está hablando y habla de cómo es que una persona puede ser hecho hijo de Dios. Cuando uno cree y recibe al Señor Jesucristo, dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Y también enseña y dice, bueno, no es asunto de una decisión del hombre, es asunto de la voluntad de Dios que los eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. Es el evangelio que Él está proclamando cuando Él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el evangelio que Él está proclamando cuando dice, a Dios nadie le vio jamás, repitiendo el testimonio de Juan el Bautista, cuando dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Él está constantemente proclamando el evangelio, hablando de que el que cree en el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Es el propósito por el cual Él escribe el evangelio de Juan, cuando Él dice, hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que se han escrito para que sepan que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y es el evangelio, Él está hablando, es la forma cotidiana de hablar. El apóstol Juan escribe la primera epístola y cuando escribe empieza diciendo lo que hemos visto y oído. ¿Y qué es lo que él vio y oyó? A Jesucristo, el cumplimiento de las profecías, lo que hemos palpado. Él vino en carne, Él tomó forma humana, Él es 100% Dios, es 100% hombre, y como hombre murió en una cruz cargando los pecados de su pueblo, y Él resucitó al tercer día, y es el evangelio que está llenando primera, segunda, tercera de Juan y el Apocalipsis. Es el evangelio que nos muestra la gloria de Dios, que nos muestra a Dios en la faz del Señor Jesucristo. Es el hablar del creyente, es algo que llena su vida. Y hermanos, es interesante que ha llegado tiempos en que de pronto el mundo evangélico inventó tantas cosas como, y no quiere decir que necesariamente sean malas, pero cosas como campañas evangelísticas y tantas cosas que hemos inventado. Pero en el primer siglo, no solo Juan, no solo Pablo que dice, ay de mí si no predicar el evangelio porque me es impuesta necesidad, sino cada creyente eran perseguidos y el evangelio se extendió porque los sacaban de un lugar y iban a otro lugar y ¿sabe de qué hablaban? De lo que habían visto y oído. Estaban como Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estaban llenos de gozo de la salvación de Dios. Y estaban como Juan hablando, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que ustedes tengan comunión con nosotros. Para que vuestro gozo sea cumplido, el gozo de la salvación. Y estaban por todos lados, los corrían de un lugar y se iban a otro lugar. Y pensando extinguir el evangelio, lo que estaban haciendo era, los mismos enemigos estaban haciendo que se propagara más rápido de lo que ellos habían pensado. Y todo por el espíritu que Dios había hecho morar en ellos. Eso caracteriza al el hablar de aquel que es de Dios. Y eso nos tiene que hacer pensar, ¿cómo es nuestro hablar? Hermanos, las palabras no son nuestras. Las palabras son prestadas, son de Dios. Hablamos porque Dios habla. Y hermanos, ser conscientes de algo. Uno, ese evangelio debe llenar nuestra vida y debemos estar así. Yo veo al apóstol Juan, al apóstol Pablo, que estaban como una olla de presión y había que aliviar la presión. Y él estaba deseoso de llegar a Roma y después estaba deseoso de llegar a España. Y Dios le concedió llegar a España. Y él estaba deseoso de proclamar en cada lugar el evangelio de la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Hermanos, que esa sea la pasión de nuestro corazón. Porque una cosa dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Y una cosa interesante que estaba pensando es, Juan es el discípulo amado. Juan conoció a Dios. Imagínese la carta de Primera de Juan, E imagínese que en lugar de decir hijitos, queridos, hermanos, dijera una carta como respetable, como se sirven cartas de negocios. Sabe que no va con el carácter. El Evangelio es el Evangelio de la verdad de Dios. Y si bien el Evangelio molesta al mundo, el Evangelio ofende, eso no quiere decir que nosotros procuremos necesariamente ser ofensivos. De por sí el Evangelio ofende, porque el Evangelio quita el mérito al hombre. Pero qué interesante que es la consistencia en cómo se habla el Evangelio. No solo simplemente hablar el Evangelio, sino el Evangelio modela la manera en que se habla el Evangelio. El apóstol Pablo dice, siguiendo la verdad en amor. Y muchas veces hay gente que proclama la verdad sin amor. Y hay gente que quiere hablar de puro amor cuando lo que está hablando ni siquiera es amor. No es amor el apapachar todo y aceptar todo y hacer de cuenta que no pasa nada. Eso no se llama amor. El amor es el carácter de Dios. El amor es el carácter de Dios, que a veces decimos que el amor de Dios es incondicional. Pero hermanos, el amor de Dios es mejor que incondicional. Yo creo que incondicional no es una palabra adecuada para describir el amor de Dios. Incondicional, el amor de Dios es mejor que incondicional, porque es un amor que te ama tal y como eres, perdido, pero te ama y te toma para transformarte a la imagen del Señor Jesucristo. Porque incondicional la gente piensa que es, bueno, te amo y te acepto así como estás, y te sigo amando aunque estás como estás. Y no es así el amor de Dios. Él nos ha amado y nos ha atraído hacia sí y nos está transformando a la imagen del Señor Jesucristo. Está transformándonos, haciéndonos crecer de gloria en gloria en la medida que vemos al Señor Jesucristo. El amor de Dios es mejor que un amor incondicional. Y transforma la manera en que comunicamos el mensaje. Y eso nos tiene que hacer reflexionar. Hermanos, estamos hablando el Evangelio, ese Evangelio que el apóstol Pablo resume cuando dice, primeramente les he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que murió al tercer día conforme a las Escrituras, y que más de 500 hermanos le vieron como el Cristo resucitado. Pero la pregunta es, ¿hay amor y dulzura en mi corazón? ¿Hay en mi corazón el deseo y la compasión por los perdidos? ¿En verdad hay en mi corazón deseo de que ellos experimenten y tengan un gozo cumplido? ¿O de pronto lo hablamos y queremos convencer a las personas olvidando que no somos llamados a convencer, somos llamados a proclamar, el poder hacerlo incluso con dulzura? Y de por sí, si es el Evangelio verdadero, pues aquellos que no son de Dios no nos van a oír y se van a ofender y a lo mejor nos apedrean y a lo mejor nos matan por causa del Evangelio. Y sí debemos estar contentos cuando de pronto estamos proclamando el Evangelio y la gente nos presta atención. Debemos estar contentos, pero a la vez, cuando nos presten demasiada atención, también debemos revisar si de veras estamos siendo fieles al Evangelio o no será que nos están prestando atención porque hemos dejado un poco aguado el mensaje y lo hemos hecho inofensivo. No tenemos que tener el afán de ser ofensivos porque sí, pero debemos ser fieles en predicarlo como Dios lo ha expuesto. Un evangelio que quita todo mérito al hombre, que no habla de ninguna bondad en el hombre, que habla del hombre no como malo, sino como depravado, con un hombre que constantemente todos los vecinos de su corazón son solamente el mal, de un hombre que su mayor problema está adentro en su corazón y que lo que él necesita solamente Dios lo ha provisto en el Señor Jesucristo, y que todo el mérito en la salvación del pecador es de Dios. Y cuando seguimos pensando en la cuestión del hablar, que es característico del creyente, es el hablar del creyente es edificante. Y hermanos, nos reunimos para adorar y cantamos, leemos, predicamos, todo eso es adoración por la edificación mutua. Y la pregunta es, hermano, los que son de Dios te quieren escuchar cuando hablas. Es agradable porque dice el apóstol Pablo, sean vuestras palabras sazonadas con sal, dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es entre el pueblo de Dios y los que son de Dios nuestro hablar, que es para edificación de los creyentes. ¿En verdad los que son de Dios quieren escuchar lo que nosotros tenemos que decir? ¿O de pronto quizá ya no es muy soportable lo que tenemos que decir? que el Señor nos llame a examinar cómo es nuestro hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros hablamos es un reflejo de lo que gobierna nuestro corazón. Y la Escritura nos llama a poder hablar conforme al Evangelio, que el Evangelio modela nuestra vida. Si usted lee Efesios capítulo 4, nos da algunas pautas. Y note algo interesante que el apóstol Pablo hace siempre. El apóstol Pablo siempre empieza las cartas hablando primero acerca de lo que somos en Cristo y después llamando a la manera de vivir por causa de quienes somos en Cristo. Y dice, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La importancia de hablar la verdad, de hablar el Evangelio, de hablarlo con amor. Dice, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué? En amor. Después dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y dice después, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, y aquí empieza a hablar del hablar de aquellos que son de Dios, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice después, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y hermanos, es necesario que si somos de Dios, estemos examinando. Es claro cuando dice Juan, el que es de Dios nos oye. Estoy siendo intencional de hablar para edificar el cuerpo de Cristo. Producen mis hermanos, cuando abro mi boca, un deseo que ellos me escuchen. Es algo importante según la palabra de Dios, que dice mucho acerca de nuestro hablar. Y dice, la otra cosa que nos enseña el pasaje es, bueno, antes un versículo en el capítulo 5, versículo 1 al 4 de Efesios, dice, si pues, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, y tiene que ver con el hablar, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La tercera cosa que nos enseña el pasaje es, los que somos de Dios, o los que son de Dios, tienen un idioma común, y al oírlo, se detienen a escuchar. Nuestra traducción 60 usa solo la palabra oír. Algunas otras traducciones, hay una que dice, nosotros, dice, ellos son del mundo, pero ya se hablan del mundo y el mundo los oye. Hay una traducción que dice, ellos hablan del mundo y el mundo les hace caso. Dice, a nosotros, los que son de Dios, nos hacen caso. Y hay una traducción que usa la palabra escuchar. Y bueno, hago una distinción porque oír es involuntario. Nadie de nosotros se deleita de oír eso que está sonando ahí, pero lo oímos. O sea, no podemos cerrar el oído y no oírlo. Nosotros de pronto estamos por algún lugar y oímos, y estamos oyendo. Pero de pronto, imagínese usted en el extranjero. Imagínese en un país donde casi nadie habla español, y de pronto, entre todo lo que está oyendo, de pronto usted escucha español, seguramente va a suceder algo en usted. Usted se va a detener y va a dejar de oír y va a tratar de comenzar a escuchar. Y yo creo que las hermanas también, si están de pronto y escuchan algo en inglés, yo creo que nuestro idioma materno tiene algo especial, y dejamos de simplemente oír. Y algo interesante con los creyentes, dice, los que somos de Dios tenemos un idioma en común, al oírlo nos quedamos a escuchar para ser mutuamente edificados. Hermanos, en verdad el Evangelio a los que son de Dios no solo lo oyen, lo escuchan. El que es de Dios se deleita en el Evangelio. El que no es de Dios, a lo mejor no le queda de otra que oír, porque a lo mejor si el que está predicando está en el metro, pues hasta que llegues a tu estación te bajas, pero oyes. Pero el creyente se deleita de escuchar el Evangelio. Tenemos un idioma común. Y aún los que son de Dios, hay momentos en que los que son de Dios están aún perdidos. Pero de pronto el Señor obra en ellos, porque es el tiempo de que vengan a la salvación. Y de pronto, dentro de todos los que rechazan, hay alguien que viene y oye, porque empieza oyendo y de pronto empieza a escuchar, porque resulta que es una oveja del buen pastor y le empieza a sonar a campanitas en su oído. Y hay un ejemplo de esto en la Biblia. Ahí dice en Hechos 16:14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Estaba oyendo y el Espíritu obró y ella empezó a escuchar. Dice, para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y ya no es simplemente algo que sucede, sino es algo en lo que hay intención. Y el Señor obró en el corazón de esta mujer por el Espíritu Santo y hubo la intención de escuchar. Ella era de Dios y de pronto escuchó un idioma familiar, el Evangelio. Y entonces dejó de simplemente oír y empezó a prestar atención. Estaba escuchando y su corazón se estaba deleitando. Y hermanos, el Espíritu Santo obra así en aquellos que son de Dios. Es lo que sucedió con María. Seguramente Marta oía, pero María dejó de simplemente oír y se sentó y estaba escuchando. Y hermanos, los que son de Dios, los que son de Dios tienen un idioma común. Y es interesante que uno puede irse a cualquier otro lugar del mundo y de pronto Dios pone en tu corazón el deseo de adorar y encuentras a los hermanos. Y a pesar de que no los conoces, de pronto hay algo que entre hermanos es distinto y pareciera a veces que los conocemos de muchos años. Y es el Evangelio. El idioma, el lenguaje común de los creyentes es el Evangelio, es la voz del buen pastor. Hablamos distinto a como habla el mundo. Ahora, la cuarta cosa es, los que son de Dios, pues justamente se distinguen por su hablar y su escuchar. Su hablar y su escuchar. Hermanos, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermanos, que Dios nos ayude a que podamos ser, dice la Biblia, que en eso se reconoce, se distingue el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entre si uno habla y de pronto hay alguien que viene y dice que él es profeta o que es misionero, que es pastor o que es evangélico o lo que quiera decir, pero si de pronto no está contento con el mensaje que se está predicando acerca de Cristo, con la verdad de Dios, de quién es el Señor Jesucristo, de que Él es el eterno Verbo de Dios, de que Él es la única propiciación por los pecados, de que Él es el camino, la verdad y la vida, de que Él es la única manera en que un hombre puede ser justificado cuando confía en su persona y en su obra en la cruz, esa persona, si no está muy feliz de eso, es que pues sencillamente está indicando algo. Esa persona está impulsada por el espíritu del error. No importa cuán respetable sea la denominación de que viene, no importa si es histórica o no es histórica, porque a veces la gente cree que por por ser histórica la denominación, entonces ya todo está bien. La verdad es que gente puede tener conceptos correctos y puede tener dogmas correctos, pero el Evangelio, la verdad que Dios ha revelado, si le molesta que el Evangelio verdadero quite mérito del hombre, es espíritu de error. Si él cree que hay una participación o una contribución del hombre en la salvación, ese es el espíritu del error. Pero el creyente se deleita, habla eso, cuando escucha eso se deleita, y eso identifica. Hermanos, en consideraciones prácticas también, recordemos algunas cosas prácticas. Cuando escuchamos, ¿cómo es nuestra respuesta a lo que escuchamos? ¿Qué cosas nos puede ocurrir que oímos? Pero, ¿qué cosas somos movidos a escuchar? Que Dios nos guarde de ser movidos a escuchar cosas que no son edificantes. Puedes oír accidentalmente algo, pero que Dios me guarde de prestar oídos a murmuración, a hablar mal de otras personas. Hablar mal de otras personas es la medida de cuán bueno yo me siento. Yo hablo siempre mal de aquellos que yo me siento mejor, y eso habla mal de mi realidad con el Evangelio. Estoy perdiendo la ubicación con el Evangelio porque yo no soy mejor que nadie. Es la gracia de Dios y es su misericordia en mí. El clamar al Señor que si somos de Cristo, realmente podamos vivir por el Espíritu y negarnos a escuchar lo que no tenemos que escuchar. Y cuando escuchamos cosas como, por ejemplo, a personas que se desvían de la verdad, no debe producir alegría en nuestro corazón, debe producir dolor en nuestro corazón. El pensar, y algo es cierto, hermano, el que aparentemente se desvía de la verdad, no se ha desviado de la verdad, sencillamente nunca estuvo en la verdad, pero debe doler en nuestro corazón el pensar que alguien que estuvo se ha descarriado o ha manifestado lo descarriado que siempre estuvo. Debe causar tristeza más que alguna satisfacción. ¿Por qué? Porque yo entiendo por qué, por la gracia de Dios. Yo he sido encarrilado, he sido humillado por la gracia de Dios. No hay mérito en mí. Y hermanos, el Espíritu va obrando y el Evangelio va moldeando nuestras vidas. Pensar que hay mérito en nosotros, menospreciar a otros, es un mal entendimiento del Evangelio. El tener el Evangelio quita todo mérito en mí. Y siempre va a haber compasión hacia otras personas, que quizá 30, 40 años estuvieron descarriadas. ¡Qué triste! Yo podría haber sido él, pero Dios ha sido bueno. Yo estuve en iglesias por muchos años y rechazaba el Evangelio verdadero. Y ahora que lo creo, Dios me ha hecho entender que no es por mí. Si Dios me hubiera dejado, seguiría igual de soberbio que en ese tiempo e igual de descarriado. Y que eso nos lleve a clamar por la iglesia de Dios, que Dios salve a aquellos que trae y que Dios guarde y va a guardar, pero es nuestro deber orar los unos por los otros y ser compasivos por aquellos que en un momento dado evidencian lo que ya traían. Hermanos, el Evangelio es central. Es por el Evangelio que somos de Dios. Y si somos de Dios, la Biblia habla y nos va mostrando cómo es en una manera práctica la afectación del Evangelio a nuestras vidas. Y que Dios nos haga ser intencionales en, si oyes el Evangelio, detente y escúchalo. Si oyes por ahí a alguien apropiado, huyamos, no nos quedemos. Que Dios nos ayude. De vez en cuando nos puede salir decir algo que no debemos decir, porque el que dice que no tiene pecado es Dios mentiroso, pero estar todo el tiempo diciendo la misma cosa, la misma necedad, vez tras vez, y cada plática la misma cosa, desencaminada, no apropiada para el pueblo de Dios. Hermanos, vengamos en arrepentimiento y fe. Si estamos en Cristo, debemos estar creciendo en la gracia. Y no quiere decir que no hay pecado, pero no es posible decir que estamos en la gracia y es una vez y otra vez, y el hablar no parece el hablar del creyente, sino parece el hablar del mundo, y no es para edificación, clamemos al Señor. Clamemos al Señor que obre en nosotros, que nos dé arrepentimiento y fe, y sobre todo, que si estamos y somos de Él, hemos vencido. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos a orar.